Señor, venimos aquí a tu iglesia porque nos vemos necesitados. Venimos para honrarte a ti, para adorarte, pero también para recibir de ti. Porque somos faltos, somos falibles, tenemos necesidades y sobre todo somos ignorantes de muchas cosas. Te damos muchas gracias, Señor, porque en tu palabra nos has dado toda la verdad espiritual que necesitamos para nuestras vidas. Pero seguramente hay mucho más de lo que queremos aprender de ella y pedimos tu presencia y la iluminación del Espíritu Santo en esta tarde para poder entender tu palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar en uno de mis capítulos favoritos, que es Isaías 55. Lo que voy a predicar en esta noche es algo que he mencionado aún varias veces desde ese púlpito, pero no creo que he dedicado todo un sermón a explicarlo. Pero tiene que ver con los pensamientos de Dios y los pensamientos de nosotros. Como hay una diferencia en nuestra manera de pensar y la manera de pensar de Dios, y cómo Dios quiere ayudarnos con nuestra necesidad. En Isaías 55 empieza con un llamado a venir a Dios, diciendo a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios, Isaías 55:1, está diciendo que todos debemos venir a Dios porque Él quiere regalarnos algo. Él tiene lo que más necesitamos. Él tiene la comida espiritual. Y está dispuesto a darnos esta comida espiritual sin precio, sin costo ninguno. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Miren conmigo, por favor, en versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La analogía aquí es algo apto, pero es algo implícito. La distinción entre nosotros y Dios es la distinción entre la tierra y el cielo. Nosotros tenemos cuerpos físicos, somos de esta tierra. Dios es espiritual, no tiene cuerpo y Él está en el cielo. Y hay una separación entre nosotros debido a que Dios es eterno e infinito y nosotros somos de tiempo ilimitados. Y aquí vemos este versículo tan conocido que aún en la manera de pensar de Dios, Él piense muy diferente de nosotros. Pero lo que siempre tenemos que reconocer es cuando la Biblia presenta un problema o una dificultad o una necesidad, siempre también presenta la solución. Y ese pasaje Dios nos está diciendo, es que yo soy tan inteligente y ustedes tan no inteligentes, que nunca me van a entender, entonces así es. No es lo que Dios está diciendo aquí. Dios está diciendo, tienen que reconocer que sus pensamientos son diferentes de mis pensamientos. ¿Y qué tienen que hacer? Está aquí, lo leímos en versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Nosotros tenemos que dejar nuestros pensamientos. Tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar. Y yo sé que lo he mencionado aquí varias veces, pero quiero tomar un estudio de algunos temas en la Biblia que presenten lo que muchas veces el hombre piensa y qué es lo que Dios piensa. Y la importancia de permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar. Vayan conmigo ahora, por favor, a 2 Corintios, capítulo 2. El pasaje que tal vez más claramente enfatiza este principio. 1 Corintios, capítulo 2, la primera epístola a los corintios. Y en capítulo 2, en este capítulo, Pablo menciona el testimonio que ha traído a los corintios. En versículo 6 empieza a hablar de la sabiduría espiritual, que los que ya son maduros espiritualmente tienen esa sabiduría. Dice en versículo 7 que es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, que es una sabiduría de Dios que nosotros no tenemos naturalmente. Y dice en versículo 8, ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay esa distinción en la sabiduría del hombre y de Dios. Y entonces llegamos otra vez a un versículo muy citado, versículo 9 de 1 de Corintios 2, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, todas estas cosas que no hemos visto, porque son cosas espirituales, no son visibles. Nunca hemos escuchado, porque son cosas celestiales. Y ni aún lo hemos imaginado en nuestro corazón, porque son más allá de nuestra capacidad. Estas cosas, dice aquí en versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros. ¿En dónde? Bueno, en la revelación de Dios, en la Biblia. En la palabra de Dios tenemos los pensamientos de Dios. Y lo dice exactamente así en versículo 16 de 1 de Corintios 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Dios, los pensamientos de Dios son mucho más allá de nuestros pensamientos. Pero Dios nos ha revelado, no todo lo que Él sabe, por supuesto, sino una porción, lo que es lo que necesitamos. Dios nos ha revelado en la Biblia, en su palabra, por su Espíritu. Y como enfatiza aquí, ¿quién puede entender un hombre mejor que un hombre? Una hormiga no puede entender un hombre. Nosotros aún tal vez no podemos entender cómo está pensando un animal, pero sí otro ser humano. ¿Y quién puede entender a Dios aparte de Dios? Entonces Dios tuvo que revelar a nosotros sus pensamientos, porque nunca lo pudiéramos calcular, adivinar o razonar. Pero gracias a Dios tenemos los pensamientos de Dios en la Biblia. En esta tarde lo que quiero hacer es ver algunos temas que a través de los años muchos, aún en la iglesia a veces, muchos cristianos han batallado en cómo es esto. ¿Por qué? Porque es diferente de nuestra manera normal o natural de pensar. Pero Dios presenta en su palabra lo que es que Él piense de ese asunto. A veces vamos a ver que hay dos extremos. Y el ser humano va a un extremo o otro extremo y Dios dice, no, no, está aquí en medio. O a veces Dios está aquí y nosotros acá. Pero lo que es importante es que la Biblia siempre nos va a decir. Y la Biblia nos va a mostrar cómo debemos estar pensando. Pero la distinción va a ser si vamos a ser sabios en nuestros propios ojos y decir, ya, ya sé. O si vamos a ser enseñables y permitir que la palabra de Dios nos muestre cómo debemos, no solamente cómo debemos vivir, sino cómo debemos pensar. Voy a comenzar con algunos conceptos más profundos de aspectos espirituales y después llegar a cosas más prácticas. Lo primero que quiero ver, según lo que piensa el hombre y según la Biblia, es la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, sabemos que a través de los siglos, en diferentes religiones, se han presentado diferentes perspectivas. El hombre ha imaginado, yo creo que Dios es así. Uno que es muy común en la historia es que hay muchos dioses, como en los griegos, los romanos, o en la India hoy día, hay muchos dioses. Y en la mayoría, esos dioses que el hombre ha imaginado, son realmente como hombres, con superpoderes, como los superhéroes de las películas de hoy día. Esos dioses como Zeus o Apolos de los griegos, ellos tenían todos los problemas de hombres. Se enojaron, tenían celos por otro dios, y ese dios robó a su esposa y se enojó con él. Pero son como hombres, solamente pueden ser como obras sobrenaturales. Y eso es lo que un hombre tiende a pensar. Si un hombre piensa, ¿quién hizo este mundo? Bueno, es alguien inteligente. ¿Quién es el más inteligente? Bueno, no los animales, son los seres humanos. Y el hombre entonces imagina un Dios similar a un ser humano. En algún aspecto no está tan lejos porque Dios ha hecho el hombre en imagen de Dios. Pero otra vez, Dios es tanto arriba como nosotros, como los cielos de la tierra. Entonces el hombre está muy lejos de una percepción correcta de Dios. Y podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Isaías 45, también en esa sección, si un día, hermanos, quieren hablar de que Dios, hay un Dios, hay solamente un Dios, no son muchos dioses. Si quieren hablar, por ejemplo, con un testigo de Jehová o un mormón que creen que Jesús es otro Dios aparte del Padre, pueden ir a esos pasajes, porque Dios lo repite otra vez y otra vez. En Isaías 44, 45, 46, 47. En Isaías 45, 5, Dios dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y en versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Es bastante claro ahí. Dios no está repitiendo porque quiere que entendamos. No son muchos dioses. En capítulo 46, dice específicamente en versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Otro pasaje que tiene que ver con la naturaleza de Dios es uno que hemos escuchado de Números, capítulo 23, y ese es cuando el rey Balak pidió a Balaam maldecir a Israel. Y él estaba como esperando que Dios tal vez iba a cambiar su mente. Y Dios responde en Números 23, el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es como un hombre en que es cambiando de un día a otro. No es como un hombre que no es consistente. Dios siempre, si lo ha dicho, lo va a hacer. Dios no puede mentir. Entonces, en un extremo vemos personas que ven muchos dioses y que son realmente como el ser humano, que de un día es así y otro día es esa. Pero la Biblia dice claramente, no. Pero también el ser humano a veces va a otro extremo, que ve a Dios como tan sublime, que está tan lejos de nosotros que realmente no lo podemos conocer, no lo podemos entender. La Biblia dice en 1 de Juan 5:7 que Dios es el versículo que habla más claramente de la Trinidad. Dice que esos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. La Biblia establece un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a través de la Biblia vemos que hay un Dios trino, tres personas en un ser, que sí se preocupa por nosotros. No es como a veces se presenta en la iglesia católica que Dios está tan lejos que normalmente no puedes hablar con Él. Tienes que hablar con un sacerdote, uno de los santos que después hable con Dios. Pero en la Biblia vemos un Dios que sí es sublime, que sí es un Dios que no es como un hombre, pero también es un Dios que se preocupa por nosotros, que tiene aún emociones hacia nosotros. Solamente para darles algunos ejemplos, hay una abundancia en la palabra de Dios. Pero comenzando en Éxodo 22, cuando Dios dio la ley y dijo a los israelitas que no deberían maltratar, por ejemplo, a viudas y huérfanos en particular. Dios dice eso, es interesante. Éxodo 22, 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Dios dice, si yo veo a alguien que está siendo oprimido, afligido, uno que es vulnerable, y ellos claman a mí, yo voy a responder. Dios Dios escucha aquí, vemos, pero también Él siente en su corazón el dolor de esos huérfanos y viudas. Y dice que Él, mi furor se encenderá. Hay una perspectiva de que un hombre imagina, si bueno, si Dios está tan poderoso, entonces Él realmente no va a tener influencia de parte de nosotros. ¿Cómo pudiéramos nosotros tener una influencia sobre Dios? Pero lo que la Biblia presenta es que Dios escogió no solamente hacernos en la creación, sino amarnos. Y el amor siempre implica una relación de dos caminos. Y si Él está expresando amor hacia nosotros, si nosotros estamos sufriendo, Él lo va a sentir en su corazón. O si lo rechazamos, también lo va a sentir en su corazón. Es un Dios perfecto, que no cambia, pero también es un Dios que se preocupa por nosotros. Lo vemos también en Jueces 10, cuando Israel desobedeció a Dios, y Dios dijo, bueno, entonces vayan con sus dioses, con sus ídolos, porque ellos estaban sufriendo por los enemigos que los atacaban. Pero finalmente dijeron en Jueces 10:15, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en ese día. 16, y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios realmente ve nuestra necesidad, ve nuestra aflicción, y está preocupado por nosotros. Porque es, sí, es todopoderoso. Él pudiera decir, bueno, ya me cansé de la tierra y ya voy a borrar todos los seres humanos. Y seguramente lo merecemos en nuestros pecados. Pero Dios, aunque es todopoderoso, aunque es tan sublime, Él sí está interesado en nosotros. Como dice Salmo 103, y versículo 13, Salmo 103, 13, dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le teman. Y vemos en diferentes aspectos de la Biblia ese sentir de Dios hacia nosotros. El ser humano en buscar inventar un Dios siempre baja a Dios de como realmente es y lo hace como un ser humano. O imagina un Dios muy, muy frío, que es tan lejos de nosotros que no puede tener ese compadecer así de sus hijos. Pero la Biblia presenta otra historia. Y nosotros debemos permitir que la Biblia establece nuestros pensamientos según Dios, no un sentir de nosotros o lo que sería mí, si yo fuese Dios. Eso no es como establecemos la verdad. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra perspectiva hacia nosotros mismos? El ser humano tiene la tendencia de ir a un extremo u otro. Decir que, bueno, yo soy yo. Y yo soy el más importante en todo el mundo. Porque es mi vida y yo tengo que cuidar yo mismo, número uno. O la otra perspectiva es que yo soy nada más un ser humano entre 8 billones en este, una migaja en este planeta que está tan chiquito en ese universo y realmente no me importa a nadie. Y entonces podemos ver esas dos perspectivas. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Si decimos que, bueno, yo realmente no soy nada, es que solamente mi vida va a ser unos, no sé, 70, 80 años entre miles, entre la eternidad. Dios dice que Él nos ha hecho en su imagen y semejanza. Desde Génesis 1:27. Después del diluvio, cuando Dios dice, si un hombre mata a otro hombre, tiene que morir, es porque matar a alguien más es atacar la imagen y semejanza de Dios. Porque somos en su semejanza. Nosotros tenemos ese valor en nosotros porque Dios nos ha hecho según su semejanza. Y aquí en los Salmos hay varios pasajes que hablan de cómo Dios tiene amor hacia nosotros, somos preciosos para Él. En Salmo 139, el Salmo que habla de la formación del bebé en el vientre, vemos la preocupación de Dios, el cuidado de Dios por un solo ser humano. Que nosotros cuando nacemos no es sorpresa para Dios. Es que, bueno, esa pareja decidieron tener un hijo y no me preguntaron. No es así. La concepción viene de Dios. Cada ser humano que es concebido, Dios da un alma a esa persona. Y Dios, si Dios no crea ese alma, no puede haber vida de un ser humano. Y en el proceso de crecimiento, aún en el vientre. No es que, ah, bueno, ese es una persona importante, él es presidente de ese país, entonces me voy a pensar en él. Aún antes de nacer, Dios está pensando en nosotros. Salmo 139 y versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueran luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y gracias a Dios por sus pensamientos hacia nosotros. Nosotros no debemos subestimar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿En qué valor tiene Dios hacia nosotros? Bueno, ¿qué es lo que dice en el libro de Romanos en cuanto a evaluar el valor de un ser humano? ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Romanos 5, en versículo 8, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no éramos de valor, entonces, ¿para qué hacer algo para salvarnos? Y Dios no dijo, oh, bueno, es que sí, ok, voy a dar unos 200 pesos para salvar su vida, pero no más ahí. Dios dio lo más precioso que Él tenía para salvarnos. Como dice Romanos 8, y está en, ¿dónde está? En Romanos 8 y versículo 32, sí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios estaba dispuesto a dar lo más precioso que Él tenía para salvarnos. Somos de mucha estima en los ojos de Dios, porque Él nos hizo en su imagen y dio su Hijo por nosotros. Pero tampoco debemos ir al otro extremo de que el ser humano muchas veces quiere ir, de pensar que Él mismo es Dios. Tal vez no lo va a decir abiertamente, pero muchas veces vive así, de que yo soy el más importante, todos los demás existen para el beneficio mío y yo voy a buscar lo que es mi beneficio, porque yo pertenezco a mí mismo. La Biblia dice en 1 Corintios 6 que no es así. Desde el Antiguo Testamento Dios dice, todas las almas son mías y el momento de la muerte es decisión de Dios. La vida y la muerte están en las manos de Jehová. En 1 Corintios 6, versículo 19, dice claramente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cada ser humano pertenece a Dios desde nacimiento, porque Dios es nuestro creador. Pero también Cristo compró con su sangre cada ser humano. No se aplica esa sangre a un incrédulo que no recibe la salvación en Cristo, pero no cambia el hecho de que Cristo pagó por él también, según 1 Juan 2:1. Cristo pagó por todo ser humano. Y no somos de nosotros mismos, pertenecemos a Él. Entonces yo no puedo decidir por mi propia vida, porque soy de Él. Él me aprecia, Él me ama, Él ha dado todo por mí, pero soy de Él. Entonces, Él es Dios y yo no soy Dios. Yo soy su creación, yo soy su siervo. El ser humano tiende a ir a un extremo, pero tenemos que permitir que la palabra de Dios nos muestra la realidad aún sobre nosotros mismos. Otro punto en lo cual el ser humano muchas veces se confunda es en cuanto a lo que es posible en el mundo. Hay una tendencia en nosotros, porque nosotros no somos Dios y nosotros no tenemos poder, es que tendemos a ver a veces, es que no se puede, es que no va a ser posible. Intentamos y no podemos, entonces no se puede. Pero olvidamos de que Dios es todopoderoso. Y Dios enfatiza, vayamos a Marcos, por favor, dos pasajes en Marcos. Primero Marcos 10, con Dios, sí, todo es posible. Nosotros no debemos basar nuestro pensamiento en lo que se puede hacer en nosotros mismos, porque nosotros somos muy limitados. Pero Dios tiene todo poder. En Marcos 10 y versículo 27, Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El hombre puede decir, es que no se puede, pero todas las cosas son posibles para Dios. Y también en Marcos, en las palabras de Jesús un poco más allá, en Marcos 14 y versículo 36, aquí vemos a Jesús en Getsemaní, orando al Padre, y dice Jesús: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y nosotros como cristianos, espero que hemos entendido ese aspecto, de que hay muchas cosas que sí no son posibles para los hombres, pero todo es posible para Dios. Pero como cristianos también tenemos que cuidarnos del otro extremo, de que no hay límites. Aunque todo es posible para Dios, hay límites cuando Dios escoge un camino. Si Dios dice, por ejemplo, yo he decidido que mi hijo va a ir a la cruz, ahora no es posible otra cosa, porque Dios lo ha decidido. Si Dios dice una cosa, no es posible otra cosa, porque Dios no puede mentir. Entonces, el hecho de que todo es posible para Dios no significa que no hay límites en lo que Dios va a hacer. Dios no puede pecar. Y Dios, una vez que ha dicho algo, lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, no es posible que uno que pone su fe en el Señor Jesucristo vaya al infierno, porque Dios lo ha dicho, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios lo ha establecido, entonces ya no hay más opciones. Y es muy interesante si vemos en Mateo 26, ahora acabamos de leer lo que Cristo dijo, todo es posible en el huerto de Getsemaní. Pero Mateo nos revela otra cosa que Jesús dijo, que no es exactamente lo mismo. En Mateo 26:39, Jesús orando al Padre, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, ¿pasó esta copa? ¿Cristo no tuvo que beber la copa? No. Él tuvo que experimentarlo. Él fue a la cruz. Él tomó la copa. Eso significa que no fue posible otra cosa. Porque Cristo dijo, si es posible, otra cosa. Pero no había otra cosa. Y eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. No había otra manera para salvar a los hombres aparte de la cruz de Cristo. Y lo mencioné específicamente, por ejemplo, en Gálatas 3. Y lo estoy enfatizando eso para darnos la perspectiva de Dios, porque en nuestra manera natural de pensar a veces no lo vemos bien. En Gálatas 3, y versículo 21, el capítulo 3 enfatiza que la salvación y la vida cristiana no es por la ley ni las obras, sino por la gracia de Dios. Y enfatiza que la justificación viene solamente a través de la muerte de Cristo. Y dice en Gálatas 3, 21, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si fuese posible que nosotros pudiéramos ser salvados, justificados por la ley, entonces obviamente es lo que Dios hubiera hecho. Porque Dios no quisiera la muerte de su propio Hijo. Si Dios pudiera haber dicho, ok, ahora Cristo no va a morir, solamente tiene que guardar la ley y así van a ser salvos. Ese sería mejor porque su Hijo no tiene que morir. Pero no fue posible. Y dice aquí claramente, Si hubiera sido posible que la ley pudiera vivificar, darnos la vida espiritual, entonces claro que eso es mejor que la muerte de Jesús. Pero no fue posible. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, lo que ya vimos. Dios es justo y Dios no puede aceptar algo que es injusto. La paga del pecado es la muerte. Eso es parte de quién es Dios. Y Dios no puede cambiar eso. No es posible para Dios pecar. Dios no puede aceptar en el cielo un pecador. Entonces, la única manera posible, aún para Dios, fue lo que Él hizo. Ahora, vemos en eso que Dios está dispuesto a hacer todo lo posible para nosotros, hasta lo más difícil, hasta lo más costoso, en dar su propio Hijo. Pero hay límites aún en cuanto a Dios que son de parte de su naturaleza. Ahora, no es que Dios está frustrado, es que yo quise pecar y no pude, porque Dios no quiere pecar. Dios no está limitado en lo que quiere hacer, pero Él no va a ir en contra de su propia existencia, de su propia santidad. Entonces, la ley no pudiera darnos la salvación. La ley no pudiera darnos la vida eterna. Y por eso, cuando Cristo dice, si es posible, no quiero aceptar la copa, la cruz, la respuesta es no es posible. No hay otra manera. Y Jesús mismo lo dijo. La oración en Getsemaní expresa a nosotros cómo fue tan difícil para Jesús. Pero en ninguna manera Jesús expresa que no quiere hacerlo o está dudando. Es que no fue algo agradable para Él, claro. Porque Él había dicho a sus discípulos muchas veces, eso es necesario. Y cuando Pedro dijo, Señor, ten compasión de ti, ninguna manera te acontezca, Jesús dijo, esos no son los pensamientos de Dios, son los pensamientos de hombres. Y dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces Jesús lo había enfatizado y Jesús sabía. Pero al momento en el huerto de Getsemaní expresó él lo que debe ser obvio, pero de que él no quiso estar separado de su padre. Pero él estaba dispuesto porque no había otra manera. No fue posible para Dios salvarnos de otra manera. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que Dios había establecido. Obviamente, Dios tenía opciones desde la fundación del mundo. Por ejemplo, Dios pudiera haber nunca hecho la tierra. Si Dios no quisiera que su hijo sufra, bueno, no voy a ser el ser humano. Y nunca tendría que pasar por todo esto. Entonces, lo imposible de esa situación fue el resultado de las decisiones de Dios. No fue un limitante que nosotros pusimos sobre Dios o que la tierra puso sobre Dios, sino Él mismo. Él escogió ser el ser humano. Él escogió dejarnos decidir si quisiéramos pecar o obedecerle. Y Él escogió enviar su Hijo para salvarnos, porque finalmente esa fue la única manera posible para salvarnos. Y en eso tenemos que permitir que la Biblia establece nuestro pensamiento sobre Dios y sobre lo que es posible para Él y lo que Él quiso hacer a nuestro favor. Porque así podemos mejor entender lo que Dios está haciendo. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces uno dice, ¿por qué Dios no arregla todos los problemas del mundo? Porque Dios puede hacer todo, ¿no? Bueno, sí y no. No es posible para Dios arreglar todo y dejarnos nuestro libre albedrío. No puede ser los dos. Dios no puede, por ejemplo, matar a un hombre y dejarlo vivir a la vez. Porque son dos cosas opuestas. Y Dios no puede permitir que nosotros tomamos nuestras decisiones y a la vez limitarnos de hacer decisiones malas. Y así entonces, si entendemos ese aspecto de la naturaleza de Dios, entonces no es tan difícil para nosotros el sufrimiento y conflicto en el mundo. Porque realmente no es posible otro camino. Si Dios quisiera hacernos en su imagen y semejanza, entonces eso va a resultar en lo que estamos viendo. Pero vemos que Dios está dispuesto a hacer todo lo posible hasta dar su propio Hijo, y hasta lo que va a hacer, según la profecía, al final de ese mundo, en hacer nuevos cielos y nueva tierra, para arreglar todo. Y Dios está haciendo lo mejor en todo. Y nosotros no debemos juzgar a Dios según nuestra perspectiva de Él. Tenemos que entender a Dios según lo que la Biblia nos presenta de Él. Y eso nos lleva a otro punto importante. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña según la voluntad del hombre? Y en el ser humano tienda a uno de dos extremos, otra vez. Uno es que yo soy el señor de mi propio destino. Es decir, lo que yo decido lo voy a lograr. O el otro es que, bueno, no importa lo que yo hago porque finalmente Dios va a decidir. Lo que Dios quiere es lo que pasa. Entonces, bueno, si yo lo hice, bueno, realmente es porque fue la voluntad de Dios, no fue mi culpa. Y esos dos extremos, ninguno es lo que la Biblia enseña. Si yo digo yo soy el señor de mi propio destino, yo estoy en control de mi vida, bueno, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 16, y a través de Proverbios vemos diferentes pasajes que tratan de eso, de cómo el Señor está en control de las circunstancias. Tenemos el pasaje que dice que el corazón del rey está en las manos de Jehová como canales de agua, y él lo dirige donde quiera. Y aquí en versículo 33 de Proverbios 16, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aún en algo tan sencillo como la suerte que hicieron para tomar decisiones, Dios está en control. Lo vemos esto en el libro de Esther. Aunque no se menciona el nombre de Dios, él estaba guiando cada circunstancia a su fin. Tenemos también Isaías 48, que habla del control de Dios sobre este mundo. Isaías 48:3. Lo que pasó ya antes lo dije, dice Dios, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Lo que pasó es porque Dios lo había dicho. Y aún en el libro de Hechos, para tomar uno en el Nuevo Testamento, en Hechos 4, cuando después de ser perseguidos, azotados, los apóstoles regresaron con los suyos y en oración reconocieron como Dios estaba en control aún de las personas que odiaban a Dios y quisieron matar a su hijo, Dios estaba en control de todo esto. Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer... ¿Y qué iban a hacer? Bueno, en su mente, Pilato y los judíos iban a pelear en contra de Jesús. Pero se juntaron para hacer, versículo 28, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos se juntaron para pelear en contra de Jesús. Eso fue su meta, deshacerse de Jesús. Pero realmente lo que estaban haciendo es lo que Dios había planeado desde miles de años, porque su hijo tenía que ir a la cruz. Y Dios está guiando todo eso. Aún la ira de sus enemigos, Dios está controlando todo eso para llegar a un fin. Y nosotros no podemos decir que estamos en control de nuestro propio destino o que el ser humano decide todo. Dios tiene control sobre este mundo. Y pudiéramos ir a muchos otros pasajes. Pero tampoco tenemos que... tampoco debemos caer en el otro extremo de que todo lo que sucede es algo que Dios ha decidido. Ese debe ser fácil de entender porque Dios nunca quiere el pecado. Si una persona peca, no fue la voluntad de Dios. En esta mañana aprendimos en la escuela dominical de la vida de José. Él sufrió muchas cosas y al final dijo, Dios guió todo para este fin. Dios estaba en control. Pero eso no significa que quería que sus hermanos lo maltrataban. Dios no quería esto. Dios no forzó a los hermanos a mentir a su padre. Porque Dios nunca es la causa de un pecado. Y tenemos que ver esto. En Santiago 1, por ejemplo, cuando habla de... En ese capítulo habla de cuando uno peca, no es resultado de lo que Dios ha hecho, sino nosotros mismos. Santiago 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que él es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y está dejando muy claro que esta muerte, este pecado, todo eso no es de Dios, es de nosotros. No debemos culpar a Dios porque Dios me forzó, Dios me tentó. No, es porque tú quisiste hacer algo en contra de la voluntad de Dios y tu propio concupiscencia, tu propio deseo interno, quisiste hacer algo en contra de Dios y eso llegó a un pecado. Otro ejemplo vemos en Apocalipsis cuando habla de la culpabilidad del hombre en el capítulo 20. Apocalipsis 20 y versículo 13 de lo que Dios hará. Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, las obras de cada uno es responsable por sus propias obras. Y a veces lo que Dios quiere de nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Como el Nuevo Testamento dice, no es de todos la fe, no todos han confiado. Y Jesús dijo en Juan 5:40, cuando resistieron lo que él estaba enseñando, dijo Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, para que tengáis vida. No pudieron recibir la vida porque no quisieron venir a Jesús. Dios no iba a forzarles a creer en Él. Nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Entonces, no debemos caer en un extremo ni el otro del pensamiento humano. La Biblia establece que Dios está guiando la historia. Dios está controlando todo para cumplir su fin. Pero ese no cambia el hecho de que cada ser humano tiene su propia voluntad. Y Dios demanda de nosotros. Tenemos que escoger lo bueno. Y si escogemos lo malo, entonces recibimos consecuencias que son de nuestra propia culpa, no culpa de Dios, porque Dios nos ha dado la oportunidad de decidir. Y para concluir, número 6, quiero dar un punto de, creo que el quinto de los puntos que estoy mencionando. Otra cosa en la cual el hombre muchas veces tiende a salir de lo que la Biblia establece, es qué es lo que realmente va a traer la felicidad. ¿Cómo puedo tener una vida que es una vida de contentamiento, una vida en la cual yo siento que estoy cumpliendo mi propósito de existencia, una vida de satisfacción? ¿Cómo puedo tener eso? Nosotros sabemos que hay muchas personas que buscan una cosa u otra cosa, sea el dinero, otros van a las drogas. Y sabemos que esas cosas nunca van a finalmente traer la felicidad, la satisfacción, una vida de propósito. Pero si vamos un poco más a raíz, ¿qué es lo que necesitamos? Podemos ir al inicio, cuando el diablo tentó a Eva. ¿Qué es lo que dijo a ella? En Génesis capítulo 3. Él está diciendo, bueno, no tienes ahorita lo que necesitas para estar feliz. Necesitas tomar algo más allá. Y él dijo, no moriréis, y en versículo 5, sabe Dios que el día que comáis de él, de fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él dice, si quieres tener ese poder, si quieres tener lo bueno, la felicidad, tienes que agarrarlo aunque Dios diga no. Y así entonces vas a ser como Dios, porque tú vas a tener el poder en tus manos. En el pensar de ser humano no hay otro extremo, porque todos pensamos así. Desde nuestro nacimiento, todos pensamos que yo puedo tener la felicidad agarrando lo que yo quiero. Y eso lo vemos en los bebés. Si quiere algo, un bebé, ¿qué hace? Lo agarra. No dice, tal vez eso no sería lo mejor. Sencillamente, todos nosotros queremos lo que queremos y sentimos de que si yo tomo control de todo y si yo lo agarro para mí mismo, eso es lo que me va a traer felicidad. Y Dios tiene que cambiar esa perspectiva. Es una de las, tal vez la ironía más drástica de la Biblia. De que el Satanás dijo, si hacen esto, van a ser como Dios. Como cristianos, ¿qué es lo que deseamos más? Ser como Dios. Eso es lo que debe ser nuestra meta. Pero no vamos a ser como Dios tomando control. El ser humano piensa, cuando el ser humano, especialmente uno que no conoce a Dios, piensa en un Dios. Ah, si hay alguien ahí arriba, ¿qué es? Bueno, Él es el Todopoderoso, él es el Creador. Él es la autoridad suprema. Entonces, si yo quiero ser como Dios, yo debo tener poder, yo debo tener autoridad, ¿no? Y así voy a ser como Dios. Eso es lo que pensamos. Pero, ¿qué es lo que realmente es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde vemos el corazón de Dios en la Biblia? El aspecto en el cual Dios más abre su corazón hacia nosotros es en dar por nosotros su propio Hijo. Y vemos el corazón de Jesús en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, lo que Pablo está diciendo es, pudiéramos decir, lo mismo de Satanás y lo opuesto de Satanás. Pablo está diciendo, debes ser como Dios, igual como Satanás. Pero Pablo entendió el camino correcto para llegar a ser como Dios. No en agarrar para mí mismo el poder y la autoridad, sino en humillarme. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que pensamos, Dios es humilde. Nosotros sentimos que Dios, la autoridad suprema, más todopoderoso, debe ser orgulloso, porque él, si él fuese orgulloso sería bien, no había problema, porque él lo merece. Él es el mejor. Si un ser humano dice yo soy mejor que todos, es orgullo. Si Dios dice yo soy mejor que todos, es cierto. Pero aún así, Dios es humilde. Y nosotros, ¿por qué la humildad es algo bueno? Porque Dios es humilde, aunque no lo entendamos. Y dice aquí en Filipenses 2, comenzando en versículo 5, Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir o esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si yo quiero una vida de felicidad, de satisfacción, de contentamiento, no puedo tener una vida así, agarrando para mí mismo todo lo que quiero. No puedo tener una vida así, buscando poder y autoridad para mí mismo. Lo voy a recibir humillándome delante de los pies de Dios Todopoderoso y el más humilde ser en el universo. Así, y solamente así, dice Filipenses y dice el Nuevo Testamento, podemos ser como Dios, porque Dios es así. Tenemos que seguir en el ejemplo del Señor Jesucristo, seguir en sus pisadas, aunque es un camino de sufrimiento, como dice Pedro. Siguiendo en sus pisadas, entonces podemos ser como Cristo. Que Dios nos ayude a permitir que la Biblia cambie nuestra manera de pensar. Y si podemos llegar a esto, va a cambiar también toda nuestra vida. Quiero concluir dando sencillamente un ejemplo que viene a mi mente cuando estaba estudiando esto. Si yo empiezo a pensar como Dios, yo voy a actuar en una manera que muchas veces los demás no van a entender. Seguramente el mundo no va a entender, y aún a veces los cristianos. Y doy un ejemplo. Hace años en esa iglesia, yo no estaba, pero escuché de algo que sucedió. Una persona vino a esa iglesia y voy a decirlo así. Un varón vino a la iglesia y había una hermana aquí que ese varón había lastimado, no físicamente, sino emocionalmente, hace tiempo. Y en el santuario se saludaban y todo estaba bien. Después un hermano se enteró de lo que había pasado antes. Y decía, me sorprende, porque la hermana saludó a él y todo estaba bien. Pero ¿por qué estaba sorprendido? Porque la hermana hizo exactamente lo que la Biblia dice. Estaba sorprendido porque la hermana hizo lo opuesto de lo que el mundo hace, lo opuesto de lo que es natural para un hombre. Miren conmigo, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 3. El ser humano, cuando es lastimado por otra persona, siempre va a responder naturalmente en tener una reacción. Va a querer lastimar a la otra persona. Va a, por lo menos, no hablar con él. Pero el ser humano, transformado por la gracia de Dios, va a tener otra manera de pensar y otra manera de vivir. Primero de Pedro 1 y capítulo 3, capítulo 3 de Primero de Pedro y versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Si viene a mí alguien que me ha lastimado mucho, lo natural sería devolver mal por mal y querer lastimarle a él en alguna manera. Y eso es lo natural para el ser humano. Pero el pensamiento de Dios y la manera de vivir de Dios es no devolver mal por mal. Es amar aún, según Mateo 5, aún a nuestros enemigos. Y si Dios puede transformar nuestro pensar, eso va a transformar todo nuestro vivir también. Que Dios nos ayude, hermanos, a realmente tomar tiempo con la palabra de Dios. Y sobre todo, abrir nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Porque es muy fácil leer mucho la Biblia. Ah, qué interesante, David mató a Goliat. Dios hizo el mundo. Pero estoy permitiendo que lo que estoy leyendo y lo que estoy escuchando cambia mi manera de pensar? ¿O, si, o nada más lo guardo a un lado? Así piensa Dios, pero yo pienso así y vivo así. ¿O realmente me voy a someter a lo que Dios me está diciendo en su palabra? Si en tu vida personal, hermano, no has encontrado la felicidad, la paz, la victoria o la satisfacción, es muy probable que no estás viviendo según el diseño de Dios para tu vida, que estás viviendo basado en pensamientos humanos, porque Dios es todopoderoso. Dios es siempre victorioso. Dios es Cristo, es el príncipe de paz. Y si nosotros pensamos como Dios, podemos estar tranquilos y con gozo, aún en medio de sufrimientos, aún en medio de lo más difícil de la vida, porque Dios no está limitado por las cosas físicas de este mundo. Gracias a Dios que Él nos ha dado ese tesoro tan precioso de la Biblia, que nosotros podemos conocer los pensamientos de Dios. Podemos dejar atrás nuestra manera de pensar y ser transformados a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero todo eso va a ser en vano para nosotros si no estamos dispuestos a recibirla. Que Dios siga obrando nuestros corazones a través de su palabra. Que nos aprovechemos de las muchas oportunidades que tenemos para aprender de Él. Y que eso se manifieste entonces en nuestro diario vivir. Oremos, hermanos. Padre Celestial, queremos venir delante de ti reconociendo que nuestra manera de pensar es insuficiente, no es nada comparado con tu sabiduría. Y queremos darte gracias, Señor, que la sabiduría celestial ha venido a nosotros en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aceptar que tú eres mejor que nosotros, que tú sabes y nosotros no sabemos. Y ayúdanos a reconocer la importancia de ser transformados por tu palabra para pensar como ti y para tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, realmente a todos los días darte gracias por ese gran tesoro que tenemos, que no todos han disfrutado a través de los siglos, pero nosotros tenemos tan disponible. Y ayúdanos a vivirlo todos los días. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo.
Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por el privilegio que nos concedes poder conocerte, Señor. Viene a mi mente lo que la palabra tuya dice acerca de Enoc, que caminó con Dios y dio testimonio de haber agradado a Dios. Y Señor, en estos últimos días, aún Noé, nos dice la palabra que estamos viviendo como en los días de Noé. Necesitamos conocerte, Señor, conocer tu manera de pensar y no ser arrastrados por pensamientos propios, sino dejar que tu santa palabra sea la que nos guíe. Ayúdanos, Señor, en los tiempos cuando podemos cabecear, las vírgenes pueden hacerles falta aceite, dormimos y a veces el talento que nos has dado lo hemos escondido, Señor, y empezamos a tener pensamientos de que tú eres un Dios que demanda mucho, que quitas a otros. Y ayúdanos a no pensar de ti, contrario a lo que tu palabra dice. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos en esta semana a recordar que hay una visión tuya para nosotros, que tú eres un Dios que todo lo puede, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios que tiene un plan para nuestras vidas y que sencillamente tenemos que rendirnos, que tú nos has dado un libre albedrío, que es una bendición poder ejercitarlo, y cuando se rinde a Dios, nos rendimos a Dios y decidimos por Él, tú pagas y tú pagas bien, Señor. Bendice a tu pueblo ahora al despedirnos. Y también pedimos por nuestro país que tú le bendigas a nuestros gobernantes, también a los gobernantes de las naciones. Levantamos rogativas, oraciones, peticiones, Señor, por los reyes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor, en toda piedad y honestidad. Ayúdanos, concédenos libertad para seguir viviendo para ti. Pero ayúdanos a aprovechar el tiempo. El tiempo que tenemos una Biblia, tiempo que tenemos libertad de venir a la iglesia, poder aprovechar estos privilegios. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo. Amén.